pues darle honra y honor a Dios aún en cualquier circunstancia, en cualquier momento, amén. Así que voy a pedirles antes de poder abrir la palabra de Dios, que nos postremos sobre nuestras rodillas y le pidamos al Señor que podamos honrarle a Él con nuestra vida y nuestro ser, podamos escuchar su palabra con atención, obedecer su palabra. Pedirle a Dios, Señor, protege este tiempo, Señor, porque es para la gloria y la honra de tu majestad. Padre, estamos orando e intercediendo, Señor, por este tiempo. Primero, Señor, cuánta necesidad tenemos hoy, Señor. Múltiples necesidades en nuestro corazón y en nuestro ser. Juan 15:5, separado de ti no podemos hacer nada, Señor. ¿Y qué somos nosotros, Señor? Un simple mortal. Dios, te necesitamos con urgencia a nuestras vidas. No merecemos el privilegio de estar en tu casa. No merecemos el privilegio de abrir tu palabra, Señor, pero creemos en ella, confiamos en ella, es poderosa. Padre, ten misericordia de aquellos que están perdidos. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones, quite el velo de sus ojos para arrepentimiento. Y podamos confiar, descansar en ti, Señor. Y podamos, Señor, caminar, Señor, bajo tus preceptos y mandamientos. Usa este tiempo, Señor, en tu palabra para nutrir nuestros corazones, confrontarnos, Señor, de nuestro pecado y correr, Señor, a ti desesperadamente, Señor, con hambre y sed de justicia, de tu palabra, de tu reino, de tu gloria, de tu honor y tu majestad, Señor. Que hoy sea, Señor, un tiempo, Señor, para la exaltación de tu nombre sobre todas las cosas. Y Dios, quita cualquier pensamiento equivocado que tengamos de ti, Señor. Danos el pensamiento correcto a través de tu palabra y el Espíritu Santo. Y podamos correr en pos de ti, Señor, para darte gloria, honor y majestad por lo que tú eres, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, o por lo que tú harás, Señor, en nuestra vida, Señor, y en el reino venidero, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. Quiero invitarles a ponerse, a tomar asiento, perdón. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos en Juan, capítulo 4. Es un gran texto y continuamos nuestra serie en Juan 4, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, conociendo al Dios verdadero, conociendo a Cristo, el auténtico y el genuino. Amén. Así que vamos a leer la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y con reverencia. Dice así, Juan 4, versículo 1 al 16. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenían que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo Jesús. Perdón. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero, Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se creen ustedes superiores a nuestro antepasado Jacob? ¿Quién nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, perdón, hasta el 15. Por favor, Señor, le dijo la samaritana, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿Qué gran pasaje de la Escritura tenemos esta mañana? El relato del encuentro de Jesús con una samaritana. Hemos leído un hermoso pasaje con tantos detalles en la Escritura. Y ruego a mi Señor y oro a mi Señor para que podamos comprender y entender la verdad de Dios que nutre nuestros corazones y quite engaños y mentiras de nuestros corazones. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos a la amplitud y la plenitud del Señor y podamos glorificarle y honrarle por lo que Él es, podamos ver su belleza y su majestad, podamos levantar nuestras voces y glorificar su nombre. El Evangelio de Juan es simple, quizás el vocabulario de un niño de 6 años, pero tan profundo que puede maravillar la mente del teólogo más impresionante sobre esta tierra. Pero la simpleza del Evangelio está la contundencia del poder del Evangelio. Por lo tanto, solo leyendo Juan, y si has tenido la oportunidad de leerlo, usa palabras simples. Y muchas veces tenemos la idea o la tendencia de querer impresionar a la gente por nuestro lenguaje o por decir palabras complicadas para poder traer admiración de las personas. Y qué lindo habla esta persona, con cuánta elocuencia. Pero simplemente el Evangelio de Juan nos enseña que todo está en el poder del Evangelio, no en las palabras de los hombres. Mientras leí este pasaje, me impresionaba mucho el hecho de la samaritana. Y quizás tú puedas identificarte con Nicodemo. La conversación de Jesús con Nicodemo y Jesús con la samaritana tiene la misma estructura. Y tiene que enseñarnos y mostrarnos, o eres un Nicodemo, pero es muy similar a la samaritana. Mientras leí este pasaje había mucha, empecé a hacer uniones entre Nicodemo y la samaritana. Hay muchas cosas que pudieran llamarnos la atención. Nicodemo era un hombre judío, era un hombre educado en la ley, un conocedor de la ley. Sin embargo, ahora Jesús tiene un encuentro con una samaritana. Más adelante, después del versículo 16, Él le dice, eres ignorante porque no sabes a quién adoras. Y ustedes ven, Nicodemo era un conocedor de la ley, intelectualmente conocía la ley. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y a la samaritana, Jesús le dice, si supieras con quién hablas, le pedirías de beber, dame de esa agua viva. Nicodemo era un hombre educado. La samaritana quizás era una mujer inculta, heterodoxa, adúltera, pecadora. Nicodemo caía dentro de la categoría de un religioso, moralista, hasta legalista. Quizás Nicodemo venía de una clase media alta. Y tenemos una mujer, que quizás era una mujer muy pobre. Nicodemo se había levantado moralmente erguido. Esta mujer, dice la Escritura, llegaba a la hora sexta, como dice la Reina Valera, o como leímos en la traducción viviente, al mediodía. Y no era una hora común para la mujer, ¿se acuerdan? En Palestina antigua, la que cargaba con los cántaros de agua era la mujer. Pero que ella llegue al mediodía nos arroja y nos una información muy importante. Era una mujer menospreciada. ¿Saben? La hora común para que las mujeres pudieran salir a traer agua. Era la primera hora, entre las primeras horas del día, y entre las horas antes del atardecer. Y las mujeres se reunían en grupos para ir. Lo otro interesante es que se reúne en un pozo que está lejos de su comunidad. Esta zona es conocida por tener manantiales o ríos o fuentes de agua. ¿Por qué ella va tan lejos de su comunidad? Por el rechazo. Podemos entender la marginación o el punto de que ella es una pecadora, ella es vista, mal vista en la sociedad. Las mujeres iban juntas a sacar agua. Ella iba sola. Y al mediodía, cuando hacía calor y había mucho sol, ella quería evitar tener conversación o sentirse denigrada por las demás mujeres. Y cuando pienso en esto, y pienso en Nicodemo, quizás nosotros tenemos la tendencia a ser más religiosos y moralistas, pensando que nuestras capacidades son los que pueden atraer a Dios hacia nosotros. Sin embargo, noten esto tan interesante en Juan. Es Nicodemo quien busca a Jesús. Pero es Jesús quien busca a la samaritana. Nosotros tenemos la mala percepción de que somos nosotros los que buscamos a Dios. Incluso llegamos a decir que nuestros amigos que están en tanto pecado y tanta maldad están buscando a Dios, solo que lo está buscando a su manera o de su forma, pero está buscando a Dios, está intentando, está luchando. Pero Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios, ni uno solo, que no hemos extraviado, que no tenemos temor de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que el mundo que está extraviado, que está muerto en sus delitos y pecados, que está muerto espiritualmente, puede buscar por Dios? ¿Saben por qué tenemos esa mala percepción de decir que aún las personas están buscando por Dios? Porque las personas no están buscando realmente a Dios. Lo que están buscando son las cosas que solo Dios puede dar. Paz, alegría, gozo, contentamiento. Y pensamos, Él está buscando a Dios. Pero realmente lo que está pasando, él está corriendo con todas sus fuerzas lejos de Dios. No importa si es una mujer rechazada, marginada moralmente, o si es un hombre intelectualmente o lleno de información en su mente, como Nicodemo y la samaritana. Posiblemente hoy aquí hay muchos Nicodemos que tienen un montón de información en su mente, pero realmente no conocen a Cristo. O quizás tú eres una samaritana, de la perspectiva espiritual, rechazada, marginada. ¿Puedes imaginarte la necesidad de esta mujer? Leamos rápidamente el versículo 13. Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beben del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Es un anuncio del Evangelio, del poder del Evangelio. Y esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Escuchen la respuesta de la mujer. Por favor, Señor, versículo 15, le dijo a la mujer, deme de esa agua. Y nosotros podemos pensar, ¿lo entendió? Entendió la necesidad que tiene de Cristo. ¿Pero qué dice ella? Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Estoy hablando de una sed, pero por el hecho de sentirse marginada, despreciada. Ya no quiero regresar aquí a mediodía. Si yo tengo esa agua que tú dices, Señor, ya no habrá ninguna razón para venir, pasar por el pueblo con mi cántaro a mediodía y que las personas me observen, critiquen y me digan, me denigren y me rechacen. Si tengo el agua que tú dices, ya no voy a tener sed. Y por esa razón no tengo que pasar por esto. Imagínate. Simplemente nos muestra la profundidad de la necesidad que tiene de Cristo. Hasta este punto no ha entendido el agua viva. Pero nos enseña cuán profunda es su sed espiritualmente. Cuán grande es su deseo de poder salir de ese panorama de rechazo y marginada. Quizás hoy tú estás así. Podemos imaginar cuán sedienta, vacía se encontraba esta mujer, espiritualmente estéril. No quiero decir que ella tenía una sed y hambre de justicia. Estoy hablando de esa sed que tiene el hombre, que es insaciable cuando no encuentra a Cristo, quien provea todo lo que el hombre necesita. Estoy hablando de ese sed insaciable. Mira que Jesús más adelante le dice, has tenido 5 hombres, 5 esposos, y con el que está hoy no lo es. Imagínate el grado de necesidad de esta mujer que ha buscado incansablemente cómo ser feliz, y un marido tras otro diciendo, tal vez este sí es el bueno. Nosotros solo pensamos en la repulsión que tenemos hacia un pecador así, porque nosotros vemos con ojos morales y no con ojos espirituales como Cristo mira. Y rechazamos a este tipo de personas en pecado y decimos, no quiero ser como él. Y ponemos un prejuicio para predicar el evangelio a personas. Pero la necesidad de esta mujer, solo piensa, ¿era pecadora? Por supuesto que sí. Corriendo por su propio deleite y deseo. Pero la necesidad en su corazón era tan grande que no encontraba satisfacción en ningún esposo. Quizás hoy tú estás así, una necesidad profunda, una necesidad grande. Y tú estás buscando las cosas que solo Dios puede dar, pero en el lugar que Dios no está. Y estás buscando cómo ser feliz en los lugares donde no puedes ser feliz. Estás buscando cómo tener gozo en tu corazón cuando estás corriendo lejos de Dios. Y parece irónico, pero la gente busca desesperadamente las cosas que solo Dios puede dar, mientras al mismo tiempo corre lejos de Dios. ¿No te parece una ironía? Que anhelamos las cosas que Dios tiene, pero al mismo tiempo en nuestra ceguera espiritual corremos lejos de Dios. ¿Cuántos sedientos hay aquí hoy? Vamos a leer rápidamente Jeremías 2:13. El hecho que Jesús habla con la samaritana muestra no solo la sed espiritual de Samaria, los samaritanos y la samaritana, también muestra la sed espiritual, la sequedad y el vacío del pueblo judío. Jeremías capítulo 2, versículo 31. Dice así, oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más. Esa es la realidad espiritual. Eso está diciendo, ¿acaso yo no puedo suplir sus necesidades? ¿Acaso yo no puedo suplir? ¿Acaso no he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso no le he sido una tierra de tinieblas? ¿Acaso le he sido eso? ¿Acaso he sido un desierto? Ellos, sin embargo, rechazan la bondad de Dios y dicen, por fin nos hemos librado de Dios. No lo necesitamos más. En misma porción de Jeremías, en el libro de Jeremías, dicen, he hecho vasijas rotas. Han cambiado las cisternas de vida y agua potable por cisternas rotas. Ahora dime tú, hermano, amigo, ¿dónde es la fuente del gozo de tu vida? ¿Estás buscando desesperadamente en los lugares donde no puedes encontrar gozo? ¿Cuál es la fuente del deleite en tu vida? ¿A qué estás aferrado hoy que eso produce alegría y gozo? Y si no está, produce temor, angustia y preocupación. ¿A qué cosa estás aferrado? Capítulo 4, versículo 1. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos de Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Vean esto, porque es importante este dato, porque posiblemente en el tiempo de Jesús, cuando está ocurriendo esto, Si Juan el Bautista causó conmoción y empezó a levantar rechazo del Sanedrín y los fariseos, dice que Jesús sabía que los fariseos estaban hablando de lo que él estaba haciendo. Juan no nos dice cómo sabía Jesús, pero sabemos que Dios sabe el corazón de los hombres. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Versículo 4. En el camino tenía que pasar por Samaria. Y nosotros podemos pasar por alto si no vivimos en el primer siglo en Palestina. De hecho, si no entendemos el contexto histórico de Samaria y los judíos, no, los judíos miraban a los samaritanos como personas impuras. Los judíos y los samaritanos tenían problemas étnicos, raciales y religiosos. Eso remonta hasta Reyes, Primera de Reyes. En el año 721 aproximadamente, el reino de Israel se dividió en dos reinos. El reino de Israel, el reino de Judá. Después de la invasión de los asirios, el reino de Israel fue llevado cautivo y esta acepción del reino se empezó a mezclar con los asirios. Después del destierro llegaron mezclados. Y ustedes saben, el pueblo de Dios tenía que permanecer puro. ¿Qué pasó con los que fueron llevados a Babilonia? Se mantuvieron firmes, se mantuvieron puros. Por lo tanto, cuando regresan del exilio de Babilonia, esto ya estamos hablando acerca de Nehemías, Zorobabel y Esdras, empiezan a reconstruir el templo. Los samaritanos quieren ayudar, pero los judíos dicen no, porque ustedes son gente impura, se han mezclado. Incluso la religión la habían mezclado con cultura pagana. Entonces, desde ese momento empezó la fricción entre judíos y samaritanos. De hecho, los samaritanos querían construir el templo, pero los judíos dijeron que no por ser racialmente impuros. De hecho, los samaritanos solo tomaban los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, y no tomaban para sí los profetas, ni los salmos, ni los demás libros. Pero sin embargo, empezó la fricción porque los judíos empezaron a decir, son impuros, son inmundos y son heréticos, porque han mezclado la religión pagana con la religión verdadera, con la adoración genuina a Dios, han mezclado y ahora no adoran a Dios. Por lo tanto, los samaritanos hicieron algo, construyeron su propio templo de adoración en el monte Gerizim, construyeron su propio templo para tener su propia adoración. Y tomaban hacer ese templo por Deuteronomios, donde fueron pronunciadas las bendiciones, fue en el monte Gerizim. Entonces iban a adorar a Dios de manera equivocada por toda la mezcla religiosa y pagana que los samaritanos tenían. Pero noten esto, Jesús dice, le era necesario en la Reina Valera pasar por Samaria. Y nosotros podíamos pensar o asumir, él está yéndose de Jerusalén porque no quiere levantar una masa de revueltas en contra de su ministerio, no quiere que las personas estén preguntando por qué él está bautizando y por qué está teniendo discípulos, pero realmente no es una oración geográfica, no es simplemente está diciendo necesito pasar por Samaria para pasar más rápido. Él tenía una cita divina con la samaritana. Vamos a ver un mapa para que puedan tener una idea. Por lo general, el judío ortodoxo, la Palestina estaba dividido por lo menos en las tres áreas principales, que eran Judea, Samaria y Galilea. Jesús necesitaba llegar hasta Galilea, y él estaba en Judea, en Jerusalén. Lo que los judíos ortodoxos hacían, porque era inmundo pasar por Samaria, es dar la vuelta, cruzar el río Jordán, pasar por Perea, llegar a Decápolis, volver a cruzar el río Jordán y después cruzar a Galilea. Cualquier judío respetable en la ley, ortodoxo, iba a hacer eso. ¿Qué hizo Jesús? Pasó directamente a Samaria. Para los rabinos, le era prohibido, o la ley les exigía no hablar con mujeres. Ahora piensen en esto, no solo era una mujer, era samaritana. No piensen solo en eso. Era samaritana, pero era pecadora y adúltera. Incluso a los rabinos le era prohibido hablar con sus esposas y sus hijas en público. Y Jesús rompe los esquemas, trasciende las barreras. Le era necesario pasar por Samaria. Tiene que ser visto desde una perspectiva espiritual y no geográfica. Él tenía una cita con la samaritana. La samaritana ni siquiera le buscaba, pero Jesús estaba buscando a la samaritana. No hay barreras para el Evangelio. No hay barreras para el Evangelio. Nosotros ponemos las barreras. No solo nuestra incredulidad, no solo nuestra mala percepción de Dios, nuestra percepción equivocada de Dios, no hay barreras para el poder del Evangelio. Piensa en esto, ¿de qué manera tú has puesto límites al poder del Evangelio? Es que él no va a recibir a Cristo porque es una persona muy mala. No merece el Evangelio. ¿De qué manera tú has puesto límites al poder del Evangelio en tu propia vida? Dios no es capaz de hacer eso. Es difícil que Dios provea en esta situación. Como Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Significa que tengo que volver al vientre de mi madre? O como la samaritana le dijo, ¿cómo es posible que saques agua si ni siquiera tienes una cubeta ni soga? Nosotros ponemos las barreras al poder del Evangelio. ¿Por qué? La mala percepción que tenemos de Dios. Mentiras en nuestra mente acerca del carácter de Dios. Nosotros ponemos las barreras. No hay límites para el poder del Evangelio. No hay límites para el poder del Evangelio. Mira qué poderoso es, Hechos capítulo 1. Y el Espíritu Santo vino sobre aquellos y empezaron a hablar lenguas, no como las que vemos hoy en día, pero eran lenguas, idiomas que podían entender, dice, los otros podían entender y escuchar el mensaje. ¿No hay poder, no es poderoso que no hay límites para el poder del Evangelio? Que Dios puede hacer mucho más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar. Es poderoso. Jesús se acerca a la samaritana y se sorprende. Porque dice, ¿cómo tú, un judío, quieres hablar conmigo? Es impresionante el carácter de Dios en este pasaje. Un Dios supremo, excelso, sublime. 100% Dios, pero 100% hombre, que puede entender el cansancio y decirle a la mujer, estoy cansado, dame agua. ¿No te parece sorprendente el carácter de Dios? Y me encanta que Juan está levantando la deidad de Cristo sin aplastar su naturaleza humana. Está levantando su deidad, 100% Dios, pero también 100% hombre. Entiende tu necesidad. A veces miramos a Dios como un Señor cósmico en los cielos que no entiende lo que pasa en tu vida, que no entiende la necesidad de tu alma. Pero Él le dice a la mujer, dame agua de beber porque estoy cansado. Pero sin embargo, Dios está haciendo una introducción para decirle lo que tú necesitas. Es del agua que yo tengo para tu vida. Me encanta ver a un Dios que tiene compasión, no solo por el marginado, tuvo compasión de Nicodemo porque también le predicó el Evangelio. Pero tú, ¿qué andas escogiendo a las personas para predicarle el Evangelio? Diciendo, tal vez sí, tal vez no, tal vez no es este el momento, tal vez en otra ocasión. Dios fue intencional de hablar con la mujer. Tenía una cita divina. Una cita divina. Todos necesitamos contactos divinos para predicar el Evangelio. Necesitamos orar cada día de nuestra vida, decir, Señor, deme oportunidades para darle gloria y honra a usted. Por favor, Señor, dame oportunidades para predicar el Evangelio hoy. Oro por esta persona específica, para que tú me des oportunidades para predicar el Evangelio y ser intencional, decidido. Mire lo que hizo Jesús. Mandó a sus discípulos a comprar comida a una ciudad samaritana. Imagínense el choque cultural de los judíos, sus discípulos. Pero ellos estaban cortando cualquier barrera moral, religiosa, legalista. Muchas veces nosotros asumimos o pensamos que las personas que se visten bien van a escuchar de mejor manera el Evangelio. O que las personas que tienen más educación van a escuchar de mejor manera el Evangelio. Pero eso son percepciones equivocadas. Porque el Evangelio no se trata de lo superficial, se trata del corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de espíritu y agua. Eso significaba la transformación del corazón. Un corazón de piedra transformado en un corazón de carne con afectos a Dios. Nosotros hemos pecado en contra de Dios cuando ponemos límites al poder de Dios en nuestra vida, límites al poder de Dios en la iglesia y límites a predicar el Evangelio a cualquier persona. Porque estamos pensando en nuestras barreras morales, culturales, en nuestra religiosidad. Jesús fue intencional. Entiende esto, no hay barreras para el poder del Evangelio. Quizás has pensado que tu familia, tus amigos van a rechazar el Evangelio. Y puede que sí. Pero ¿por qué pensar en que van a rechazarlo por su forma de vida en lugar de confiar en el poder de Dios para salvar a esta persona? No confiando en tu suficiencia, ¿sabes por qué limitas el poder de Dios? No solo en tu vida y en lo que Dios puede hacer en tu comunidad y en esta iglesia, porque estás pensando demasiado en ti mismo. Tú piensas que tú puedes salvar a alguien. Por eso dices, no creo que esa persona acepte a Cristo. Pero estás pensando en tu fuerza, en tu habilidad, en tu testimonio. Estás pensando en lo que tú puedes hacer por esta persona. Pero dejas de poner tu mirada en el carácter perfecto de Dios que Dios puede salvar. Romanos dice, Dios tiene el poder para salvación. Y eso es el Evangelio. El poder de Dios para salvación. Te lo acaba de enseñar Juan. No solo el religioso que se creía en la cúspide moral, intelectual y religiosa, sino también la mujer que estaba rechazada por todo sistema religioso. Dios puede salvarlo. Y quizás has luchado con eso, pero simplemente confía en el poder del Evangelio. Sé fiel en predicar su palabra. No confiando en tu suficiencia y capacidad, pero confiando en el poder de Dios. No puedes confiar en el poder de Dios si no experimentas el poder de Dios en tu vida. No puedes. Eso es hipocresía. No puedes decirle a una persona que Dios es santo cuando tú no has visto la santidad de Dios en todo su esplendor. Cuando no has sentido el temor en tu corazón de que Él es santo, santo, santo. No puedes decirle a una persona que Dios es bueno cuando no has experimentado la bondad de Dios en tu vida. Por eso hay tanta hipocresía en la iglesia. Porque todo lo que conocen de Dios está en su mente, pero no en el corazón. No hay barreras para el poder del Evangelio. Tu inteligencia no es una barrera para el poder del Evangelio. La falta de inteligencia o demasiada inteligencia. De hecho, es mejor ser simples y predicar y confiar en el poder de Dios. Eso dijo Pablo. No me valgo de palabras elocuentes, sino simplemente confío en el poder del Espíritu Santo y en la predicación de Cristo y nada más. La mujer le dijo, ¿dónde está tu cubeta? Y para que sepan culturalmente, las personas que iban a tomar largos viajes llevaban una cubeta hecha de piel de cabra. Era normal. Era parte de la cultura. Y la mujer le dice, no tienes cubeta, ¿cómo vas a sacar agua? Si este pozo medía lo más de profundidad 30 metros o más de 100 pies. ¿Cómo es posible? Además de estar vacíos con una necesidad tan grande de Dios y de Cristo, también hay una gran incredulidad en nuestros corazones. Pero necesitamos conocerle a Él por lo que Él es. Jesús se reveló a la mujer como el Mesías. Necesitamos entender hoy que cualquier fuente de felicidad, gozo, será momentánea. será superficial y no producirá gozo, alegría, paz en Cristo. Cualquier cosa a la que tú estés aferrado, y quiero decirte, todo lo que necesitas se encuentra en Jesús, porque Jesús es la fuente de agua viva. Hay muchas fuentes que pueden producirte un gozo temporal y momentáneo, pero solo Jesús puede producir en tu vida agua viva. Significa un manantial que brota y brota y brota, no agua estancada. Dios puede hacer eso en tu vida. Si eres creyente, tiene que estar pasando eso en tu vida. Jesús es la fuente, no hay otra fuente. ¿Por qué somos tan tercos y buscar la felicidad, el gozo, la plenitud, la confianza en cosas que no pueden producirlas? La mala percepción de Dios. Jesús es la fuente y solo Cristo puede saciar tu hambre y tu sed espiritual. Nada más en este mundo puede saciar tu alma como Cristo. Jesús es la fuente de agua viva. Dime, ¿en qué estás poniendo tu esperanza? ¿De qué fuentes estás alimentando tu alma y tu corazón? Solo Jesús es la fuente de agua viva. Iglesia, ¿no piensas que en nuestra pecaminosidad y condición caída, quizás hay cosas que las que estamos aferrados hoy pensando que eso es lo que produce gozo a nuestra vida? ¿El trabajo, tu familia, tus hijos, la escuela, la universidad, el título, las posesiones, tu carro, tu salud? Significa que el agua que ofrece Jesús, el mundo no la puede ofrecer. Es simple, hermanos. La satisfacción que un hombre encuentra en Cristo, el mundo jamás podrá ofrecer. Podrá tentarte queriéndote engañar de que esa que ofrece el mundo es suficiente. Pero no, hermanos, tu corazón tiene un vacío, un hueco, tamaño de Cristo, que solo Cristo puede llenar, satisfacer el alma del hombre. ¿Cómo es esta clase de agua? Versículo 10. ¿Cómo es esta clase de agua? Si tan solo supieras el regalo de Dios. Es un don gratuito. No es por lo que tú haces, por lo que no haces, por lo que puedes hacer, por lo que no puedes hacer. Es un don gratuito. Eso es gracia. Favor no merecido. Está diciendo, te estoy ofreciendo el agua, que es el don de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Cómo es esa agua? Es el don de Dios, es un don gratuito. No es agua común, es agua viva. ¿Entiendes eso? No es agua común, es agua viva. La mujer estaba en shock. ¿De dónde va a sacar esa agua? Es agua divina, poderosa y sobrenatural. Tú no puedes producirla. Ni tu moralismo, ni tus buenas intenciones pueden producir el agua viva que solo Cristo puede producir en el corazón de un hombre arrepentido. No puedes. Es agua viva, es el don de Dios, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y si tú la bebes, no tendrás sed jamás. Esa es la plenitud del agua en la vida del creyente. Aun si las circunstancias son difíciles, hay gozo en el corazón del creyente porque ha bebido del agua viva y su corazón son manantiales de gozo en Cristo Jesús. Si tú bebes de esa agua, jamás tendrás sed. La razón por tantos vacíos en tu corazón es que no has bebido del agua viva. La razón por la que estás intentando una y otra vez, ser feliz en tus propias fuerzas y capacidades, es que no has probado el agua viva. Has probado agua de otras fuentes, pero no has probado el agua viva. Porque el día que pruebes del agua viva, jamás tendrás sed. Es una promesa, es una garantía, no por el hombre, pero por Cristo mismo. Él puede satisfacer tu alma sedienta y vacía. Solo Él puede satisfacer tu alma. Esta agua en tu corazón se vuelve un manantial y una fuente. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que otros puedan beber. ¿Qué hizo la mujer cuando se arrepintió de sus pecados? Salió corriendo a Samaria a decirles a su pueblo: he encontrado al Mesías, debe ser un profeta. Si has bebido del agua, el agua está rebosando en tu corazón, no solo para beneficio tuyo, pero para beneficio de aquel que está sediento. Esto no se trata de la mujer samaritana, hermanos. Esto se trata de Cristo y el poder de Cristo para salvar. Salvó a la mujer menos pensado por los judíos para salvar. Y tuvo el poder para salvarla. No se trata de mí, no se trata de ti. Es de la fuente del agua viva. Y si tú has bebido de esta fuente, hay gozo en tu corazón, aún en medio de las circunstancias más difíciles. No solo es la fuente mientras vivimos, pero también es vida eterna. ¡Wow! Yo solo puedo pensar en la perseverancia de los santos. Es agua viva en tu corazón, vida que produce vida eterna. No hay nada en este mundo que pueda apagar la fuente de agua en el corazón de aquel que ha bebido el agua viva en Cristo. No hay manera. Romanos 8 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una esperanza, es una garantía, es seguro. Que en medio de las circunstancias difíciles puede haber gozo en tu corazón. Que no necesitas nada de afuera, porque todo lo que está en tu corazón, Cristo Jesús en el centro de tu vida, es suficiente para tu vida. Todo lo que necesitas está en Cristo y nada más. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a la samaritana. En el versículo 14 Jesús promete un suministro sin fin de agua que satisface el alma del hombre. ¿Sigues buscando la felicidad? ¿Sigues buscando la satisfacción? ¿Sigues anhelando una mejor cuenta de banco? ¿Sigues anhelando una mejor salud? Lo único que necesitas es el agua viva en Cristo Jesús. El versículo 14, una vez más. Pero todos los que beban. Es una invitación a todos nosotros. Para aquellos que no han creído en Cristo Jesús, es una invitación para tu vida. Pero todos los que beban. Está abierta para ti y para mí. Todos los que beban, cualquiera que beba. Agua que hoy doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Salvación eternamente. Es la misericordia del Señor buscando a la samaritana. ¿No piensas en lo que Dios ha hecho en tu vida? Es pura gracia y misericordia. En algún momento de tu vida tú eras la samaritana con un vacío en tu corazón, pero Dios, por su misericordia y gracia, extiende su mano de gracia dándote vida eterna. Gracia para aquellos que no la piden. La samaritana ni siquiera conocía a Jesús, pero Jesús tenía una cita divina con esa mujer para salvación. ¿No es poderoso el Señor? Una simple conversación. Jesús le dice: tú puedes darme agua para calmar mi sed, pero yo tengo algo que tú necesitas, que puede calmar la sed de tu miseria y bancarrota espiritual. El Evangelio nunca no ha prometido ni mejor salud, ni una mejor posición en el negocio, ni un negocio personal. Lo que Jesús ha prometido es satisfacer la bancarrota y miseria espiritual de tu alma. Eso es lo que Jesús te ofrece, salvación para el perdido, al muerto espiritualmente le ha dado vida y vida eterna. Jesús es todo lo que necesitas. Hermano, que has vivido en el Evangelio por años, esto no cambia para ti. Jesús sigue siendo todo lo que necesitas. Juan 15, versículo 5, nada puedo hacer separado de Cristo. Jesús es todo lo que necesitas. No un mejor trabajo, no un mejor salario, no una mejor posición en tu empresa o en la empresa. Lo que necesitas desesperadamente es a Jesús todos los días de tu vida. ¿Amén? Esa es la verdad fundamental para el corazón del hombre, para el corazón humano. Hay una sed espiritual que solo Cristo puede saciar. ¿Sabes cuál es el peligro, el problema, el temor? Es no creer profundamente esta verdad en tu corazón. Porque vas a tener miedo de predicar el Evangelio a alguien, pensando que tú tienes que resolver su vida. Te va a dar miedo predicar a las personas en la calle, pensando que tú tienes algo para dar, para que esta persona se salve. Pero tú tienes que entender en lo más profundo de tu corazón, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas vivir el Evangelio a diario en tu vida. Simplemente necesitas vivir el Evangelio para que otros puedan ver que necesitan a Jesús. Todo ser humano tiene un anhelo, un deseo insatisfechos. Y seguirán así hasta que no sea saciado por la sed, saciado por el agua viva que es Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes hoy, no levanten la mano, tienen anhelos, sueños insatisfechos? ¿Cuántas frustraciones hay en tu corazón hoy? Jesús sabía que la samaritana estaba en bancarrota espiritual, en miseria espiritual, y simplemente le dio lo que necesitaba a él. Él le dijo más adelante, soy el Mesías. Si bebes de esta agua que yo te doy, jamás tendrás sed. San Agustín dijo, tenemos un corazón inquieto hasta que encontramos el reposo en Cristo. Tu corazón está inquieto aún porque no has encontrado reposo en Cristo. Sigues diciéndole, ¿cómo vas a hacer Jesús? ¿Cómo vas a hacer Dios? No tienes cubeta ni soga. Pero tu corazón seguirá insatisfecho, inquieto, moribundo, errante, hasta que no encuentre satisfacción en Cristo Jesús solamente. Amén. Jesús reconocía la condición real de esta mujer, aunque ella trató de, más adelante lo vamos a ver, trató de moralizar su vida, diciendo que ella sabía que adorar a Dios en el monte Gerizim. Aunque ella reconocía las barreras sociales, aunque ella estaba luchando en contra de aceptar el agua viva para simplemente satisfacer sus necesidades momentáneas. Vamos a aprender más adelante, en próximas semanas, cómo esta mujer reconoció que Jesús era todo lo que necesita. Quizás tú estás así hoy. Que estás cansado, cargado, luchando en tu propia fuerza y capacidad. ¿No piensas que estar aquí hoy es una cita que Dios tenía contigo? Para que pudieras escuchar que toda la insatisfacción de tu alma va a continuar a menos que bebas el agua viva en Cristo Jesús. ¿Piensas que tú te trajiste con tus propios medios? No conoces a Dios. ¿Piensas que tú pagaste el taxi o el automóvil o la gasolina de tu carro para venir aquí? Tú no conoces a Dios. Él tenía una cita divina contigo para declararte estas verdades y puedas beber del agua viva que va a calmar tu dolor, tu culpa, tu angustia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es todo lo que necesitas. No necesitas más. Cualquiera que beba de esta agua es una invitación para ti y para mí. ¿Has bebido de esta agua? Déjame preguntarte, pasemos de lo superficial a lo más profundo. ¿Tú has bebido de esta agua? ¿Has bebido del agua viva? O sea, si has bebido del agua viva, significa que dentro de tu corazón brota manantiales de vida. Posiblemente estás equivocado. Posiblemente piensas que sí has bebido del agua viva. Pero quiero que examines en tu corazón, ¿realmente tú has bebido del agua viva? Hazte la pregunta que no quieres hacerte. ¿He vivido el agua viva? ¿No simplemente he querido vivir un evangelio moral, un evangelio legal, aparentando ser algo que no eres realmente? Porque el que ha bebido del agua viva, dice que de él brotarán ríos de agua viva. ¿Está brotando eso de tu corazón? Necesitamos ser vaciados, transformados, para que nuestros corazones puedan contener el agua viva. Necesitamos ser transformados, que Dios quite todo lo que no es de Él y ponga todo lo que es de Él. Pero antes que pase eso, necesitas reconocer tu vacío, tu miseria espiritual y tu bancarrota espiritual. Si no reconoces que hay sed y un vacío en tu corazón profundo, ¿por qué vas a pedir agua? Necesitas reconocer en lo más profundo de tu corazón la necesidad que tienes de Cristo. Que Dios es santo, santo, santo. No hay manera que el hombre en su moralidad o su legalismo pueda llegar hasta Dios. Porque el hombre es pecador, pecador, pecador. Necesitamos a Cristo que interceda por nosotros y sea el mediador por nosotros. ¿Sabes? Por la tendencia, si eres cristiano, la tendencia tuya de buscar otra fuente es porque no has sido satisfecho por Cristo completamente. Si tu corazón está lleno de Cristo, dime en qué lugar alcanza el pecado. Si tu corazón está rebosando el agua viva, ¿en qué lugar alcanza el pecado en tu corazón? Dime cómo es posible. No hemos bebido y no le hemos visto por lo que Él es. Por eso has experimentado más miseria en tu vida, en lugar del gozo que produce el agua viva que solo está en Cristo Jesús. Por eso la gente en las calles dice, los cristianos son hipócritas. Pero ese montón de cristianos hipócritas jamás han bebido el agua viva. Porque es una garantía del Señor que cuando bebes el agua viva, ¿qué? Producirá agua viva tu corazón como manantiales de agua fresca. Es una garantía. No puedes seguir engañándote pensando que eres algo que no eres. Por eso reflexiona en tu corazón. Hasta que no mires el vacío en tu corazón, jamás vas a correr en pos del trono de Dios pidiendo misericordia. Y decirle, dame de esa agua. No solamente para que quite las cosas malas. Dame de esa agua, Señor. Para vivir para tu gloria y tu honra. Todo lo que necesitas se encuentra en Cristo. Nosotros tenemos un dicho, el agua es vida, ¿verdad? Pero tú encuentras la vida solo en Dios. Dios es la vida. Y Cristo es Dios y te da la fuente inagotable de agua viva. Amén. Con esto quiero terminar. Isaías 55, 1, 3. Ese es el don de Dios. Es el regalo de Dios, es la gracia y la misericordia de Dios. No la ganamos, no lo merecemos, pero está puesta para nosotros. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche. Es todo gratis. Es el don de Dios. No por tus obras. Es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan la fuerza? ¿Por qué sigue buscando a Dios en los lugares que no lo encontrarás? ¿Por qué pagar por comida que no le hace ningún bien? ¿Por qué escoger otra fuente? ¿Por qué beber agua de otra fuente? Escúchenme, y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Eso es lo que necesitas. Lo que necesito tú, lo que necesito yo. No importa cuántos años esté en el cristianismo, todos los días yo necesito a Cristo en mi vida y en mi ser. ¿Sabes por qué tenemos la idea de que Cristo fue necesario para arrepentimiento, pero no lo necesito hoy? Porque seguimos confiando en nuestra propia fuerza y capacidad. Pero todos los días necesitamos a Cristo en nuestra vida. Todos los días necesitamos que esté brotando el agua del gozo del Señor en nuestros corazones. Tú que no has bebido, Isaías dice, ven y bebe. Ven y bebe del agua que es gratis. No necesitas el dinero. No lo puedes comprar con dinero. Es el don de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios. Es todo lo que necesitas. Entonces, ¿le has pedido el agua viva a Jesús? ¿Tienes evidencia de que estás satisfecho en Jesús? Usted puede beber continuamente de otras fuentes del mundo, pero tu sed seguirá igual. Pero una bebida de Jesús, de su agua viva, producirá agua en abundancia y nunca más tendrás sed. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente, amén, iglesia. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que tu alma necesita, lo que tu ser necesita, que nuestros corazones sedientos, moribundos, hambrientos necesitan ser satisfechos por la suficiencia de Cristo. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Acerquémonos con toda confianza. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitemos. Eso es todo lo que necesitas. Necesitas a Cristo. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no merecemos, Señor, abrir la palabra de Dios y escuchar tu palabra. No merecemos, Señor, la misericordia. No merecemos, Señor, el privilegio tan grande que tenemos de estar en tu casa. Pero por tu misericordia y bondad, hoy lo tenemos, Señor. Así como esa samaritana vacía en su corazón, rechazada por muchos, encontró gracia y misericordia a tus ojos, Señor. Ella ni siquiera tenía esta cita, Señor, ni no te buscaba. Ni siquiera era consciente de su vacío. Pero tú en tu misericordia y tu bondad brindaste tu gracia y tu perdón a esta mujer. Señor, abre nuestros ojos, Señor, para entender cuán vacíos estamos y cuánta necesidad tenemos de ti. No solo hoy, pero todos los días de nuestra vida, Señor. Que este texto en nuestra mente pase a lo más profundo del corazón. Juan 15:5. Separado de ti no puedo hacer nada. No se trata de mi habilidad, no se trata de mi suficiencia, no se trata de mi inteligencia, se trata de tu gloria, de tu honor y tu persona. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén.